Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy empieza la EBAU, la antigua selectividad en varias comunidades autónomas. Este martes, los 7.263 estudiantes murcianos que se han inscrito serán los primeros en afrontar los exámenes para acceder a la universidad. Segunda prueba de acceso que se celebra en pandemia. Sandra Senjo.
En total, más de 200.000 alumnos se examinarán durante el mes de junio. Será la selectividad más desigual hasta la fecha, ya que cada comunidad ha fijado el número de preguntas que ha considerado, el temario ha sido flexible y cada examen tiene un nivel de exigencia distinto. Prueba de ello es que 9 autonomías permiten presentarse con asignaturas suspensas. Hoy la EBAU arranca en Murcia, donde se va a examinar Nazaret.
No es algo que empiece a preparar ahora, sino que llevamos todo un curso. Lo único, bueno, no te quita los nervios de tener que presentarte, de que al final depende de esa nota de corte, de si puedes entrar a la carrera que quieres o no.
Mañana miércoles es el martes es el turno para La Rioja y Navarra. El resto de comunidades lo harán del día 7 en adelante. Las últimas serán Andalucía, Ceuta y Melilla. Así la prueba vuelve a sus fechas habituales. El año pasado se retrasó por el estado de alarma, pero igual que en 2020, en esta ocasión también habrá medidas excepcionales. Uso de mascarilla y más sedes como pabellones deportivos y recintos feriales para asegurar las distancias entre los alumnos.
Pues toda la suerte del mundo a esos alumnos. Puede que tú en estos momentos lo que estés es en carretera. Si es así, atención si tu coche tiene que pasar la ITV, porque a partir de hoy llevar mal los retrovisores de tu vehículo o que, por ejemplo, los frenos no funcionen correctamente se considera defecto grave, lo cual puede acarrear sanción. Lorena Fernández.
¿Vas a pasar la ITV de tu coche y un retrovisor está desprendido o el sistema que evita que las ruedas se bloqueen cuando frenas no funciona bien? A partir de hoy se consideran defectos graves y no podrás circular hasta que lo arregles. Te enfrentas a una multa de hasta 500 euros. Nos lo explica COPE Guillermo Magaz desde la asociación que agrupa las empresas que prestan este servicio en España.
Un vehículo con un defecto leve tiene 2 meses para corregir ese defecto, pero no tiene que volver a pasar la ITV. Si es un defecto grave, el vehículo se queda inutilizado y solo se puede mover para ir desde la estación al taller y de la taller a la estación para volver a pasar la inspección técnica en un plazo máximo de 2 meses.
4 de cada 10 turismos en España tienen la ITV caducada, situación que se ha agravado por la crisis económica. Es más, muchos conductores desconocen que si en ese estado tienen un accidente, el seguro del coche no pagará el siniestro.
1 de cada 10 personas vacunadas no genera inmunidad. Son palabras de Fernando Simón, que además ha admitido que la franja de edad más vulnerable ahora mismo es la que va entre los 20 y los 50 años. El portavoz sanitario ha reiterado que no debemos relajarnos. Sin embargo, los datos de la pandemia llevan a varias comunidades a hacer cambios en sus medidas. Baleares va a ampliar desde el domingo el número de personas en reuniones sociales y levantará el toque de queda. Y en el País Vasco, la hostelería ampliará su horario hasta la medianoche. 2 horas más de apertura a partir del miércoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a estas horas, cuando son las 4 y 3 minutos, un barco instrumentalizado para el rastreo prosigue la búsqueda de las pequeñas Ana y Olivia, las niñas desaparecidas en Tenerife. Ahora la búsqueda se centra en el mar con la ayuda del buque Ángeles Alvariño, que contiene un sonar con el que poder radiografiar el fondo marino en busca de un posible rastro, por ejemplo, una maleta o alguno de los bultos que Tomás Gimeno arrojó al mar. La búsqueda no ha cesado esta noche y así seguirá durante los próximos días. Los fondos marinos de la zona son fondos con mucha dificultad orográfica, ya que están actuando con profundidades que alcanzan los 1.500 metros y además se trata de una zona cuyo terreno es volcánico, algo que dificulta todavía más la búsqueda. La madre de las niñas ha difundido un nuevo vídeo con una carta dirigida a sus hijas. Dice que son 34 días de angustia y que solo desea volver a abrazarlas. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están esos ponedores? Muy buenos días. Nosotros estamos bien, eso sí, esperando a que llegue nuestro compañero el pulpo. Yo te cuento, tenemos en estos momentos en Madrid una tormenta eléctrica que suena más o menos así. Esto es horroroso lo que estamos viviendo, porque es tremendo. Claro, tenemos un problemita pequeño, y es que esto impide que el pulpo pueda entrar desde su casa porque se corta completamente la conexión. Así que, como no podemos estar en la cueva de Gallofla, como dice él, le hemos pedido por favor que se pase por el estudio, y nada, llegará en un ratito. Pero en esto que hacemos tiempo, pues vamos a ir arrancando el programa, ¿no? Hoy voy a poner la primera calle positiva del día con todo un artista. Esta semana se ha presentado en el Centro Asturiano de Madrid una exposición de pintura que es muy, muy especial. El artista, podemos decir, que tiene talento para competir con los grandes. Pinta desde paisajes de Ribadesella hasta animales salvajes, un tren o un indígena. Cuadros de distintas temáticas reunidos bajo el título A través de mi ventana. En ellos, lo que ha hecho Nacho, que es como se llama este pintor, es reflejar su particular forma de ver la vida, especialmente durante los meses de confinamiento en los que no se podía salir de casa.
Mi nombre es Nacho y tengo 28 años. Siempre me gusta dibujar y pintar. Dedico muchas horas y me encanta.
Bueno, cuando Nacho tenía 9 años, fue diagnosticado de TEA, trastorno del espectro autista. Al contrario de lo que pueda parecer, para sus padres fue todo un alivio, porque por fin sabían qué le pasaba a su hijo y podían ayudarle. Inma, su madre, no puede ocultar su orgullo.
Aunque queramos que sean de una forma determinada, que se expresen de una forma determinada, que hagan determinadas cosas, ellos nacen con su personalidad y su forma de ser. Nacho es como es, con su autismo. Nacho, creo que el que los conozca, pues no podemos concibir a Nacho de otra forma diferente, sabemos que es así. Y creo que es parte de él. Nunca nos hemos imaginado a Nacho fuera de ese contexto, ¿no?
La verdad es que el camino hasta la exposición, hasta esta exposición que se puede ver en Madrid, ha sido muy largo. Nacho empezó yendo a un colegio normal, pero claro, no avanzaba hasta que, después del diagnóstico, le cambiaron de centro y le llevaron a uno de la Fundación Aucabi. En él han trabajado por su independencia y por su integración social. Ahora, con 28 años, acude cada día a este centro de día de la misma fundación para estudiar pintura. Además, poquito a poco se va integrando en el mundo laboral. Nos han contado que los lunes, por ejemplo, limpia los cristales de todos los negocios del barrio. Los martes trabaja como reponedor en un supermercado. Y los miércoles se está encargando de ayudar en el huerto de la fundación. La verdad que toda una historia de superación que hace que no solo sus padres, sino también nosotros, nos sintamos muy orgullosos de todo lo que ha conseguido Nacho. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7, empezamos ahora a poner las calles.
COPE, estar informado.
Y en unos segundos vamos a poner en las calles, conociendo cómo viven estudiantes y profesores los momentos previos a la EBAU, la antigua selectividad. Hoy en la Comunidad Autónoma de Murcia comienzan estas pruebas, que son fundamentales para que los más jóvenes puedan elegir qué carrera estudiar y por dónde enfocar su futuro profesional. Enseguida vamos con ello, pero tenemos muchas más cosas. Miguel P., cuéntanos.
Buenos días, Bea.
Muy buenos días.
Bueno, pues hoy con Mar Gómez, del Tiempo.es, conoceremos la previsión meteorológica para hoy y para el resto de la semana. Además, nos van a hablar del inicio de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico y también nos va a contar qué se espera para el mes de junio que acabamos de inaugurar y qué se prevé para el verano.
Estupendo, Miguel. Además de esto, nos gusta siempre hasta ahora escuchar a los ponedores de calles, a esas personas que han entrado, que han llamado al 950-6006 y han hablado con nosotros. A cambio, ¿qué les hemos mandado? Un regalo, el diploma oficial del programa. Escuchamos a algunos de los ponedores que ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Y yo de tenerte en nuestra comunidad de ponedores, Benito, ¿a qué te dedicas?
A la agricultura, al olivar. Parece ser que ahora, con esto de la pandemia, se están dando un poco cuenta de lo que es la agricultura y el transporte y las cosas más esenciales.
José, buenos días.
Hola. Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué eres, José o José?
Soy José.
José, escúchame, José. ¿Por qué José y no José?
Porque no, me suena mal.
Te suena mal, ¿verdad? No sé,
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones. Pues bueno, yo aparte de mi trabajo, digamos, entre comillas, oficial, pues mi hobby son las terapias naturales y todas estas cosas.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos.
Yo creo que eso lo decís todos, pero en algún momento alguna caja sí que podríais abrir, ¿no?
No. Eso nunca. Mm. Eso la verdad es que está muy regularizado. Tenéis muy buen ambiente. Por eso os escucho todas las noches. Se hace todo mucho más ameno con vosotros. Poniendo
las calles. Todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial y eso es porque nos han llamado al 950-6006. Si tú quieres el tuyo, pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer, marcar ese número de teléfono, entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles. Ahora sí, si me escuchas a esta hora, son las 4 y 10 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Arrancamos con música, pero en un momento estamos leyendo los mensajes de Facebook, hoy hablando de gastronomía. Decía ponedor que hoy vamos a hablar de gastronomía porque, bueno, se está celebrando en Madrid, Madrid Fusión, Alimentos de España, y la organización, bueno, le hacía una propuesta hace unos días a Robert De Niro y le pedía que aceptara promocionar este congreso culinario a nivel internacional a cambio de la que sería una cena irrepetible. Bueno, pues Robert De Niro ha dicho que sí. Ha dicho que sí, que acepta el reto y que se compromete a promocionar Madrid Fusión. A cambio de esa cena, que como digo, se le ha encargado a Mauro Colagreco, a Joan Roca, a Quique da Costa, José Andrés y a Martín Berasategui. Es decir, todos ellos le van a tener que invitar a Robert De Niro a una cena que sin duda va a ser irrepetible, como nos gustaría a los demás también poder estar en esa cena. Hoy os estamos preguntando a vosotros qué le recomendaríais a estos cocineros para que le hagan a Robert De Niro cuando venga a probar todos estos productos. Y estamos teniendo de todo. Tenemos algunos ponedores guasones. Ernesto, por ejemplo, que dice las croquetas del Mercadona, teniendo a Joan Roca haciéndote unas croquetas, pues no vamos a tirar de las del Mercadona. O a Frankie Pérez hablando de que lo que deberíamos mostrarle es el calimocho. Pero es verdad que nuestra gastronomía tiene de todo, ¿eh? Tiene de todo. Felipe Gualda recomienda el cocido madrileño, o Jorge González dice que con un par de huevos con patatas y chorizos iría tan contento. Miguel P., ¿qué nos cuentan?
Pues los huevos son un clásico, vamos, los huevos. El siguiente ponedor, Jorge González Santander, nos dice que un par de huevos con patatas y chorizo. Un clásico.
Bueno, muy rico.
Juan Luis Arroyo García nos dice que pues los huevos rotos de Lucio o un buen jamón. ¡Ah! Y un salmorejo.
Claro, que le pongan salmorejo un poquito.
Y ahora que viene el verano, el salmorejo entra bien fresquito.
Igual que el gazpacho.
¿Quieres más de salmorejo o de gazpacho?
De las dos cosas.
No
te puedo elegir ahí.
Ah, bueno.
Ya sabes que hay cosas en las que uno no puede
no
elegir.
No se moja.
Y una de esas es el salmorejo y el gazpacho.
Bueno, José Ignacio Miguel Lupiáñez nos dice sopa de viña ave y boquerones malagueños.
Bueno, los boquerones, qué ricos.
Los boquerones muy ricos. La sopa de viña ave no sé qué es.
¿Tú qué eres más, de boquerones en vinagre o de boquerones fritos?
De boquerones fritos, fíjate.
Nos vamos a hacer una encuesta.
De boquerones fritos, yo sí me mojo.
Yo de boquerones en vinagre.
Y más por la tormenta que está cayendo, yo hoy me mojo.
De boquerones en vinagre. Hoy nos vamos a mojar un poquito, sí.
Nos peleamos encima. Y Jesús Martínez decía, lo que decíamos antes, salmorejo, pues él dice gazpachito.
Claro, tienen claro, el gazpachito. Oye, es que no te creas tú que lo han probado fuera de aquí, de nuestras fronteras, el gazpacho, ¿eh?
Es una cosa muy de aquí. Como es, tiene los componentes de la dieta mediterránea, pues es a lo mejor complicado. Yo a lo mejor lo podías ver en Italia, pero en el resto
algo
de...
parecido.
Sí, algo parecido, algún tipo de salsa o de... o de sopa, pero un gazpacho es que... Aquí tenemos una cultura que es ancestral.
Riquísima.
Aquí no hay... Vamos. Enzo Coque Sopenses nos dice que ternasco de Aragón al horno y nos manda una foto que yo estoy salivando.
Enzo, esto no se hace a estas horas, ¿eh? De la madrugada.
Salivando.
Porque es que tiene una pinta el plato, el ternasco de Aragón, que... Tremendo. Te vas a tener que ir ahora a la máquina, ¿eh? Cuando salgas.
Como dice mi tío, estoy canino. Tengo los colmillos ya... Vamos, estoy salivando y canino. Bueno, y Ángel Bermejo Fernández nos dice que una fabada, de segundo un buen cachopo y de postre un arroz con leche, y ese no marcha América en la vida.
Bueno, tendrá que venir acompañado de un puma, Robert De Niro, al parecer. Porque
para comerse todo eso.
Una fabada, de segundo un buen cachopo y de postre el arroz con leche, y dice que no se marcha América porque no puede volar, claro.
No, ni volar ni ir en barco porque son del barco.
¿Cómo no puede subir.
De lleno, vamos. Y Nino Acosta nos dice, mándalo a comer a un guachinche en Santa Úrsula.
A un guachinche en Santa Úrsula. Bueno, aquí tenemos para todo. Oye, Dalia Martínez nos habla de las tapas y un buen vino. Dice jamón, queso manchego, aceitunas, tortilla con un excelente pan, un buen postre y café. Y Dalia reconoce que es de otro país, pero que aquí la comida es tan sabrosa que ya se la ha aprendido toda y que todo le gusta.
Se aprendió los clásicos, ¿eh?
Claro, que recomienda. Había otro ponedor que también nos preguntaba qué son las tapas. Defínenos las tapas, Miguel P.
Las tapas...
¿Qué es una tapa?
Es una... iba a decir tapita, pero claro.
Es
un plato pequeñito. Pues puede ser... hay mil tipos de tapas, ¿no? Pero suele ser un platito pequeñito, una ración muy pequeñita, de una elaboración culinaria, que suele ir de acompañante, para acompañar una cervecita o una copa de vino, para abrir el estómago. Las tapitas son para abrir el estómago.
Muy bien explicado. Hay gente que es capaz de comer de tapas. Así comes de todo.
El tapeo.
El ir de tapeo.
Oye, cuando se hace las jornadas y la ruta de la tapa en ciudades, yo no sé aquí en Madrid, pero en Albacete la jornada de la tapa, te vas caminando de tapeo y acabas más lleno que con el menú de antes de la fabada y el segundo, el buen cachopo.
Esta información es para todos esos ponedores que no son del país y querían saber lo que son unas tapas, pues eso es... Parecía a los pinchos. Eso es irse de tapas. Bueno, Miguel P., luego en un ratito seguimos leyendo mensajes de gastronomía española, que queremos que la pruebe Robert De Niro. Seguro que se va a ir encantado. Pero ahora vamos a hablar de otras cosas, porque aunque todavía sigamos en mitad de una pandemia, lo cierto es que cada vez el mundo se va pareciendo más al que conocíamos antes. Eso se nota, por ejemplo, en el trabajo. trabajo, en el ocio, y por supuesto lo notan los jóvenes en relación a sus estudios. ¿Por qué te cuento esto a las 4 y 19 de la mañana? Bueno, pues porque hoy comienza una cita clave para miles de estudiantes de este país. Comienza la EBAU, o lo que es lo mismo, la antigua selectividad. Las primeras comunidades en llevar a cabo estos exámenes son las de Murcia, La Rioja y Navarra. Murcia, de hecho, es que es la que da el pistoletazo de salida hoy mismo. De Murcia es Nazaret. Esta es una joven que hace 2 semanas acababa bachillerato y que lleva preparándose como una loca para esta prueba. Ayer hablaba con nuestros compañeros del mediodía de COPE para contar cómo está llevando los días previos al examen.
Bueno, pues hoy sí que es verdad que me levantaba así como más nerviosa, pero la verdad es que también voy tranquila porque sé que voy muy bien preparada. O sea, no es algo que empiece a preparar ahora, sino que llevamos todo un curso y vamos toda una etapa, ¿no? Lo único, bueno, no te quita los nervios de tener que presentarte, de que al final dependes de esa nota de corte, de si puedes entrar a la carrera que quieres o no. Pero bueno, es algo que habéis pasado todos antes de nosotros y que pasarán después.
Nazaret nos ha contado que quiere estudiar Derecho y ADE. Lo tiene claro desde que empezó en bachiller, por eso ya está preparadísima para hacer la prueba.
Sí, claro. La mascarilla obviamente indispensable, pero bueno, al final nos hemos acostumbrado a llevarla durante todo el curso, así que ya es como una cosa más. Gel hidroalcohólico en la mochila y algo para comer, que tampoco, pues al aire libre y con distancia, lo haremos.
Bueno, mantener las medidas de seguridad, en definitiva, que llevamos todos estos meses cumpliendo todos. Deseamos de verdad a Nazaret muchísima suerte para hacer este examen, que, bueno, sigue siendo diferente al de años normales, pero se va pareciendo un poquito más al que todos conocemos. Esto lo saben también bien los profesores. Ellos son los que en gran medida se han tenido que, bueno, calentar la cabeza para intentar solucionar todos los inconvenientes que han ido apareciendo en este último año y medio. Mavi Marín es profesora de bachillerato en el Colegio Ana María Matute de Murcia y así cuenta qué hacen los profesores en los días previos a esta gran prueba.
A ver, nosotros estamos conectados siempre con ellos. Este año encima, como hemos estado también trabajando online, pues ellos en cualquier momento nos tienen a su disposición para poder preguntar cualquier duda que les surja de última hora.
Como profesora, queríamos saber qué consejos da Mavi en las horas previas al examen.
Pues nada, que se tranquilicen, que vayan seguros de ellos mismos, porque es lo que ha dicho Nazaret, llevan todo el año preparándolo y al final pues es un examen que sigue muy importante, se juegan mucho, pero es un examen parecido al que han hecho con nosotros en el colegio, entonces en el instituto. Así que confíen en ellos, que nosotros también confiamos mucho en ellos.
Es innegable que este año ha sido mejor que el anterior y mucho mejor de lo que muchos alumnos y también los padres pensábamos en septiembre, cuando había pues más dudas que certezas. No sé si comparten esta misma percepción los profesores.
La verdad es que sí, empezamos el curso con mucha incertidumbre, la verdad, porque el año pasado, pues lo que dicen, nos fuimos a mitad del curso, no sabíamos si volvíamos en 15 días, en un mes. Y el año pasado sí que notaron más el cambio. Este año ya estábamos preparados para cualquiera de los escenarios que nos planteaban. Y lo que dice, al principio pensábamos en 2 semanas, nos vamos en un mes. Pero al final lo hemos ido llevando muy bien, los alumnos se han ido adaptando muy bien con la metodología online y lo hemos ido, la verdad, llevando mejor de lo que esperábamos.
Bueno, las cosas han salido mejor de lo esperado, sin duda ha beneficiado eso a los alumnos, y es que la EBAU no es solamente un examen, es una prueba de todo el trabajo que se hace a lo largo de un año, y por eso los resultados reflejan normalmente lo mostrado durante el curso.
Pues en general sí, ellos van eso pues lo que decimos, preparados durante todo el curso, y es verdad que a lo mejor pues en la EBAU se pueden poner un poco más nerviosos, pero suele ser el resultado del trabajo que han ido haciendo durante estos años.
Pues nada, solo queda desearle suerte tanto a los alumnos que se presentan durante estos días y que ya llevan muchas semanas de trabajo, como también a los profesores, que han conseguido que este año sea lo más cómodo posible y que la prueba de la EBAU se haga en las mejores condiciones para que los chicos solamente se tengan que preocupar de estudiar. Así que mucha suerte para todos. A las 4:23 de la mañana nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Me parece que ya veo aquí a los tentáculos.
Aquí estoy, pero todavía no me he quitado la mascarilla. Buenos días, ¿qué tal estáis?
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada se aburre de andar, da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Siempre traté de aprender a barajar los naipes al estilo del triunfador. Ahora me veo jugando de farol, mientras su manga esconde un as, no sabe ganar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no será un tan fugaz. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Cuanto más me doy, ella menos me da. Por eso necesito ayuda, aunque sean de fugas.
Mucha gente está en la carretera, mucha gente está en casa, en cualquier situación la gente está poniendo las calles para levantar España en este martes 1 de junio. Y la verdad, cosas curiosas que me llaman la atención, vean, este día que está cayendo la Mundial en Madrid, hay gente regando. He venido a la radio, había gente regando la calle. Yo digo, ¿esto por qué pasa?
Pero regando la calle.
Había camiones regando y poniendo agua en los árboles y quitando las hojas.
¿Crees que era necesario?
Yo creo que hoy no es el día de regar, ¿no?
Yo creo que no es el día de gastar agua, ¿no?
No, porque encima es que está cayendo la Mundial, entonces, ¿para qué sales a regar, no?
Bueno, yo solo te digo que venía en chanclas y me he tenido que cambiar las zapatillas.
Cosa que agradecemos todos, por cierto.
Muchas gracias, Pulpo, siempre tan agradable.
No, pero escucha,
tú supongo que lo mismo te ha crecido el pelo. Con la que está cayendo. Bueno.
Oye, pues tú te ríes, pero a mí estas circunstancias, esta humedad.
A ti te viene bien esta humedad.
Me riza
sí,
las cejas.
No sabemos si es pelo o otra cosa,
claro,
pero creas cosas nuevas.
El granero americano. ¡Ay, qué barbaridad! Oye, estamos hablando de un tema muy interesante. Robert De Niro está en España y este hombre quiere comer bien. Claro, tiene que comer producto español. La gente que quiere que coma este hombre cuando venga a España.
Bueno, pues hay de todo. Juan Enrique, por ejemplo, rabo de toro. Que yo apruebo la moción.
Muy
qué
bien,
cosa
perfecto.
Más rica el rabo de toro.
Perfecto. Yo en Estepona compro rabo de retinto, que es espectacular.
Guafa. Aquí en Madrid hay un sitio donde lo hacen deshuesado, porque ya claro. Eso es ya para señoritos.
Cosa que tus dientes agradecen.
Yo que soy duquesa en mis ratos libres y es una maravilla. Juan Fran Requena dice, pues unas buenas migas de harina con chorizo, pimiento, morcilla y tocino.
Que se va con el colesterol, que no se va a llevar el COVID, pero se va a ir con el colesterol arriba del todo.
Iba a decir yo, se va a ir con un buen atasco.
Joder, se va a ir, sí, pero fino, fino filipino,
Va a llegar a Nueva York.
Dice, no vuelvo a España.
Y va a decir, madre de mi vida, si llevo cinco días para digerirlo.
Bueno, te veo más gordo, no sí, he comido mucho.
Sí, que he comido, me han puesto allí, te ceban, no te dan de comer. Ana García Guerao, tortilla de patatas con cebolla, estaba tardando en salir la tortilla de patatas. Pablo García también habla de tortillitas, pero de camarones.
Curioso, una cosa muy buena.
Y Guillermo Gómez, él apuesta por una buena ensalada de mangos y aguacates de la Axarquía.
Muy rico, muy rico.
Eso ahora, además, cuando hace calorcito, que hoy tenemos un tormentón en Madrid tremendo, pero lo del domingo, hombre, 39 grados.
Por eso tenemos esto hoy,
o sea,
claro,
es que era horror,
por lo que hemos
tenido el fin de semana. Aquello había que no lo aguantara. Bueno, unos buenos callos y un buen cocido es la propuesta de Arturo Feliciano.
Muy bien.
Y Pepi Cabanillas dice, pues que se coma lo que yo me comería ahora mismo, una buena chanfaina de mi tierra, de Extremadura.
De Extremadura, sí, señor. Bueno, la gastronomía española es una auténtica delicia y por eso todo el que viene a España alucina. Y lo bueno es que cada comunidad autónoma tiene lo suyo. Y se trata un poco de poner encima de la mesa cada uno lo mejor de su tierra. Así que si nos lo dejas en facebook.com/poniendo las calles, a lo largo de esta hora y media de programa, seguramente leamos tu mensaje. Recuerda, si me sigues por primera vez en Facebook, aquí me salta una alerta y yo te menciono para darte las gracias y, por supuesto, la bienvenida. Hay un montón de gente que nos sigue minuto a minuto, lo cual nos demuestra que hay mucha gente que no duerme y formáis parte de nuestra comunidad de ponedores. Ahora mismo, en cualquier parte del mundo, están ocurriendo cosas rarísimas.
Sí, tú te acuerdas ayer, Pulpo, que yo te comentaba que en Polonia habían decidido incentivar la vacunación,
sí,
creando como una especie de lotería, ¿no?
Sí.
Con la que conseguir premios si te inmunizas. Mm. Bueno, pues yo creí que, la verdad, esto en el país europeo era pionero, pero no. No. En algunos estados de los Estados Unidos,
¿sí?,
han decidido también lanzar campañas similares. Este es el caso de Ohio, donde una joven de 22 años acaba de convertirse en millonaria por haberse vacunado.
¡Onda!
¡Qué maravilla tener la posibilidad de que te vacunes y que te pueda tocar algo! A mí me parece muy atractivo. Bueno, menuda sorpresa, ¿eh? Se ha llevado la joven cuando ha recibido la llamada del gobernador diciéndole que había entrado en el sorteo de los inmunizados y que, como era la primera ganadora de esta iniciativa que habían puesto en marcha de $1,000,000,
claro,
pues que la había llamado para darle la enhorabuena y felicitarla. Ella ha contado que ya tenía previsto vacunarse, aunque no hubieran hecho el sorteo, ¿vale?
Claro.
Pero bueno, cada semana, a partir de esta semana anterior, pasada, que diga, cada semana.
¿Quieres que reconducimos un poco
pasada,
el mensaje?
Pasada. Bueno, cada semana una persona se va a convertir en millonaria gracias a esta campaña que se llama Bucks a Million.
¡Ah! ¡Soy rico! ¡Soy rico!
Es decir, del cupo de los vacunados,
sí,
se mete en un bombo, sale uno y todos los días se va a dar todas las semanas se va a dar $1,000,000.
¡Qué barbaridad! ¡Qué presupuesto, por favor!
Es que me parece tremendo.
Pero madre mía, ¿de dónde sacan tanta pasta estos tíos?
Bueno, pues para que veas que cuando se quiere hay dinero. Luego te dicen que no. Bueno, además del dinero en metálico, hay otros premios cada semana en algunos estados, ¿vale? Regalan también, por ejemplo, donuts. Esto es muy estadounidense.
Hombre, americansky, claro.
Esto es muy estadounidense.
Americansky.
Caja de donuts.
Hombre.
Vale. Hamburguesas. Incluso te voy a decir una cosa, que eso está muy bien. Becas universitarias.
Bueno.
Bueno, la verdad es que parece que estas iniciativas, que tienen por objetivo pues lograr que los más indecisos, los que están con que yo no me vacuno, es que a mí no,
que me da yuyu,
bueno, pues surten efecto, porque en Ohio, donde el ritmo de inmunización era bastante bajo en comparación con otros estados, ha subido en esta última semana.
Bueno,
por ejemplo, en Nueva York no les ha hecho falta estas campañas, porque en Nueva York la gente estaba muy concienciada.
Sí.
Sin embargo, en otros estados como Kentucky, Ohio, pues ha bajado el ritmo de vacunación,
claro.
Y lo están incentivando de esta manera. No sé si en España tenemos ese problema. Ay, mira que no, ¿eh?
Hombre, yo creo que no. Al principio,
yo creo que aquí,
yo siempre pongo el ejemplo del principio. Al principio nadie nos queríamos vacunar. Estábamos...
Bueno, habla por ti, ¿eh?
Al principio, vea.
Yo me vacunaba como loca.
Sí, pero cuando empezamos ya a tener más confianza, sobre todo en el mensaje, pero al principio, que se vacune el gobierno. Decíamos que se vacune el gobierno.
Ahora sí se vacuna el gobierno,
pero
nos echas
sí,
a gorrazos.
Hombre, les damos pero bien. Pero al principio había mucha desconfianza. Entonces ahora la confianza la hemos ganado y todo el mundo estamos como locos por poner el brazo.
Tengo que decir que ya tenemos un compañero vacunado.
Hombre, claro, Roberto Pablo.
El primer vacunado del equipo.
Sí, señor.
También eso dice mucho de su edad. Esto luego, nuestro Roberto Pablo, que ahora mismo estará dormido porque él es nuestro productor vespertino.
Diurno,
vespertino. Luego le sacamos este speech para que lo escuche.
Claro que sí.
Bueno, dejamos Estados Unidos y nos vamos ahora hasta China, donde sus problemas con la tasa de natalidad siguen manteniendo alerta al gobierno. Ya sabes que en los 80 se estableció en este país la política de un solo hijo.
Exacto.
Para reducir la superpoblación. Y como te puedes imaginar, pues este tipo de medidas de control terminan saliendo mal, por regla general. Tú sabes que cada vez que los humanos tratamos de hacer Dios, tratamos de meter la manita donde no nos corresponde, pues por ejemplo, controlando la natalidad, la cagamos en otro lado. Siempre al cabo del tiempo la liamos. Bueno, y eso es lo que ha pasado. Claro, la política de un solo hijo ha tenido consecuencias nefastas, porque ahora China cuenta con una población hiperenvejecida.
Ya, ese es el problema.
Hiperenvejecida y con una dinámica familiar además muy extraña. Porque no se animan a tener más hijos, ya hay como una costumbre. Bueno, el Partido Comunista quiere revertir esta situación. Hace unos años, en el año 2016, abrió la mano y permitió a las familias tener dos hijos, ¿vale? Pasó de la política de un hijo a política de dos hijos. Y al parecer esto sigue sin ser suficiente. Así que este lunes han aprobado dejar que los matrimonios tengan tres.
Tres,
sí, tres, señora, para ser exactos. Y ni uno más, ni uno. Más.
Ni cuatro ni cinco. Tres. Al menos de momento.
Claro, qué control tienen sobre la población, ¿eh?
Al final te digo yo que si siguen así van a terminar obligando a las familias chinas a tener equipos de fútbol. Y como estos funcionan a golpe de normativa,
es
bueno.
Verdad.
Yo de todos modos, a partir de dos ya me parece un follón, pulpo. A mí a partir de dos criaturas me parece un follón. Dos pulpos es lo perfecto, porque por regla general los pequeños se crían entre dos personas. Hay algunos casos que no, porque muere el padre o muere la madre y entonces te quedas tú solo con dos o tal. Pero por regla general son dos para dos. Y entonces esa batalla que se convierte en tu vida cuando tienes críos, pues es de forma compensada. Si ya metes un tercero, pues te puede pasar lo que cuenta Berto Romero.
Aunque haya otra persona contigo, tienes que empezar a prepararte para lo inevitable. Ellos son tres, vosotros dos. Esto va a pasar siempre. Piensa cuando sean más mayores en el parque. Si deciden salir corriendo los tres en direcciones distintas, tendréis que decidir rápido cuál de ellos dejará su suerte. Sí. Es mejor... Es mejor decidirlo ya. Escoge uno y que empiece a buscarse la vida solo ya.
Tú te ríes porque esto de Berto Romero es una broma. Pero te voy a decir una cosa. Tengo una amiga que tiene tres hijos y tenía que volar ella sola y no podía subir al avión porque en el avión es un adulto por cada dos menores de seis años.
Toma ya.
Con lo cual ya tres hijos... Te complica la vida, porque o le pagas el avión a otra persona o lo tienes que dejar en servicios sociales del aeropuerto. No creo que te asignan a alguien, ¿no? A alguien que vaya con él en el vuelo.
En principio sí, claro.
Pero es que si no, tú imagínate el follón, ¿eh? Para volar o para cualquier cosa. Bueno, yo con dos y no me manejo bien, no te creas tú. Tengo dos y hay veces que me faltan manos. Bueno, Pulpo.
¿Para repartir o qué?
No, reparto poco, la verdad. Grito más que reparto. Yo, Pulpo, no te quería decir nada, pero llevo varios días bastante preocupada.
¿Qué te está pasando? Cuéntanos. Quítame la música, por favor, Alex, por favor. Esto es un momento íntimo.
Confesiones.
Beatriz Calderón, buenas tardes.
Es que a mí no me interesa para nada, yo esto lo he repetido varias veces en el programa e insisto.
Sí.
No me interesa para nada que se encuentre vida. No, ya te digo inteligente. ¿Cómo? Es que no quiero que se encuentre vida de ningún tipo fuera de la Tierra.
¿Afuera de la Tierra?
No me interesa.
Pero igual hay cosas interesantes.
La vida me ha demostrado
lo que suceda
que
por ahí arriba.
Todo lo que estoy conociendo nuevo va a peor.
Va a peor.
Va
¿no?
a peor. No me estoy llevando sorpresas gratas.
Ya.
Entonces digo, ¿por qué? Pues porque no me fío.
No,
decía, con la zorrera que tenemos aquí montada, Pulpo, ¿quién va a querer visitarnos? Si no es para invadirnos o arrasar.
Ya, es verdad.
Con el planeta.
Claro.
O sea, porque... Así que alguien que venga de buena fe no vendría aquí.
No,
porque según nos ve, dice, jolín.
Con la que tiene esto liado y lo bien que estaba yo allá arriba.
Con la que tiene, eso es. Entonces, el que viene, viene seguro que a dar por saco. Así que el hecho de que el Pentágono haya confirmado que investiga un nuevo caso de avistamiento de ovnis me tiene mala. ¿Nos estarán vigilando?
Puede ser, yo creo
tengo
que sí.
Tengo miedo.
Bueno, fuentes del ejército estadounidense, Pulpo, afirman que 14 objetos que aún no han podido identificarse rodearon en 2019 un buque de guerra.
Toma ya, toma ya.
Estos ovnis se mueven a gran velocidad.
Sí.
Una velocidad inusitada. Y si esto lo...
Claro, algo elevada, ¿no?
Vamos a ver, y si esto lo dice el Pentágono.
Hombre, que tiene maquinaria.
Que tiene maquinaria.
Que tiene maquinaria.
Porque esto lo dice un zumbao y dices...
Claro, ¡buah! Esto no me lo creo.
Pero que esto lo diga el Pentágono, pues a mí me intriga porque, insisto, objetos que vuelan, el común de los mortales conocemos los normales.
Claro.
Helicóptero, o avión. Avioneta.
Avioneras.
Globo.
Cepelines.
Pero el Pentágono tiene más datos. Y sin embargo insiste en que no los puede identificar. Es decir, que no son drones ni nada parecido. Entonces...
¿Qué coño está pasando?
Entonces, claro, yo estoy muy intranquila con toda esta situación. Aquí yo no quiero a nadie nuevo, que con los que somos ya estamos
ya
bastante
estamos
mal, como para dejarte conocer a otros seres que nos compliquen más la vida, que además seguro que nos tenemos que hacer a sus costumbres.
Es verdad. No nos interesa para nada.
Esto no nos interesa para
nada.
Que
se vayan.
Así que si los encuentran, que sea cuando yo ya no esté sobre esta tierra. Bueno, nos vamos con la música.
Venga.
Ya. Alex, dale ahí caña.
Dale
que,
ahí un poquito al
que
wax.
Suene, que suene la música.
Mm. Qué bonita canción, por favor. Pues con la que está cayendo es la mejor opción para escuchar ahora mismo, ¿eh?
Totalmente. Bueno, ¿por qué escuchamos a BJ Thomas? Porque el cantante ha fallecido a los 78 años. Desde hace tiempo luchaba contra un cáncer de pulmón. Fue ganador de 5 premios Grammy entre el 77 y el 81. Se dio a conocer en el 69 gracias a esta canción, que se incluyó en la banda sonora de Dos hombres y un destino, una oda al optimismo por la que ganó un Oscar y llegó a lo más alto en las listas de éxitos. Y hoy la escuchamos en Poniendo las Calles.
Y nos gusta mucho compartirlo contigo. Ahora mismo son las 4:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a la gente que está enferma, a la gente que está preocupada y que no duerme, pues porque se está comiendo la cabeza y porque está arrastrando problemas. Y danos la oportunidad de acompañarte por lo menos hasta las 6 de la mañana. Te vamos a contar historias que te van a hacer sentir bien y sobre todo te vamos a conectar a un montón de gente que está currando y levantando España. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Márcalo, entra en directo, que te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. BJ Thomas, este fue el autor de la canción del Uka Chaka Uka, un tío que ha compuesto grandes obras maestras y un tío que en Estados Unidos era una persona muy importante. Se nos ha ido y le estamos recordando hoy en el primer despertador de la radio. Son las 4:42, 3:42 en las Islas Canarias. En directo vamos a abrir el teléfono gratuito porque me cuentan que Miguel Ángel es un ponedor que lo ha marcado, ha cogido línea y ya está con nosotros poniendo a las calles. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues ando en Burgos.
Ajá. En Burgos siempre hace frío, incluso en verano. ¿Es verdad o es mentira?
Es verdad, es verdad. De hecho, este fin de semana tuvimos una gran riada.
Sí, es verdad. He visto ayer en el informativo, he visto las calles con muchísima agua.
Sí, demasiada agua. Uh-huh. Para el tiempo en el que estamos, es demasiada agua, pero Burgos es así.
Es verdad, es verdad. Oye, pero Burgos yo creo que es una de las ciudades más desconocidas de España y una vez que se está allí, se come y se está muy bien.
Se come de maravilla, Pulpo. Se come, estás invitado, ¿eh?
Muchas gracias. A lo mejor habría que llevar a Robert De Niro allí para que también vea un poco cómo es la gastronomía de aquella zona, ¿eh?
Se puede traer perfectamente, sin problema ninguno.
¡Qué grande! Oye, Miguel Ángel, cuéntame, ¿estás despierto a las 4:43? ¿Por qué?
Pues empezar a las 5:15 a trabajar.
Todavía tienes media horita por delante, ¿eh?
Sí, media horita a tomar el café, preparar el bus y al lío.
¿Eres conductor de autobús?
Conductor de autobús, soy.
¿Y tu servicio empieza a las 5:30, 6?
Empieza a las 5:30 y mientras que hago el recorrido, pues eso, es 6:30 más o menos, termino.
¿Y con qué ruta empiezas? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer?
Llevo a trabajadores, básicamente. Estoy haciendo varias fábricas y luego en verano hago la ruta Burgos-Barcelona.
Madre mía. Escúchame, cuando los trabajadores entran al autobús, claro, vienen de casa supuestamente a descansar, pero muchos seguro que se quedan dormidos en el trayecto.
Alguna vez que otra, algunos han quedado encerrados en el bus. No he tenido que despertar.
No me digas.
Sí.
O sea,
de hecho, se quedan tumbados en los asientos, sí. Y yo reviso así, no veo ninguna cabeza, tiro para cocheras y cuando aparco el autobús me aparece. Y el susto es pequeñito.
Claro, me imagino. ¿Qué situaciones se tienen que vivir cuando, claro, la gente va muy cansada? Y yo lo entiendo perfectamente. En mi época de estudiante, a mí, cuando ya el curso estaba acabando, yo siempre me quedaba dormido y me pasaba de parada.
Sí, sí. A muchos le suele pasar nada, una cabezadita de 5 minutos.
Ya.
Y a lo mejor he terminado el recorrido y se vienen conmigo.
Ya, te creo, absolutamente. Oye, Miguel Ángel, ¿cómo es que eres ponedor? ¿Desde cuándo estás con nosotros?
Pues llevo ya unos cerca de 3 años, más o menos. Porque yo antes de estar en Burgos estaba en Coruña.
Ajá.
Y ahora sí que suelo madrugar más. En Coruña tenía otro tipo de horario y todo eso, pero ahora sí que madrugo más. Pero bueno, uno se acostumbra.
Ya me imagino. Pues Miguel Ángel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, te lo vamos a mandar en color para que lo tengas ahí con tu nombre en grande, nuestra bandera de España y la certificación de que ya eres un ponedor original, ¿eh?
Pues muchas gracias, Pulpo. Una cosita más.
¿Sí?
Tenemos pendiente un tema tú y yo.
¿Un tema tú y yo? ¿Qué tema es el que tenemos pendiente?
El tema de los relojes hechos en vinilo.
Ah, relojes hechos en vinilo, sí, es verdad. Bueno, pues eso yo creo que tengo por aquí tu Facebook y eso hay que elegirlo porque esto hay que dar una sorpresa a alguien que yo me sé.
Hombre, vale. Cuando quieras ya lo sabes.
Perfecto, pues ahora que tengo tu teléfono estamos en contacto, ¿te parece?
Perfecto.
Cuídate, Pulpo, Miguel Ángel. Gracias, hermano.
Buen día.
Igualmente, tío. Hasta gracias. Luego. 4:46, 3:46 en Canarias. Recuerda que a las 5:30 de la mañana haremos nuestra ronda de ponedores. Si te apetece que mencionemos tu actividad laboral, dónde trabajas, cuándo entras, cuándo sales, escríbeme en Facebook con la palabra ronda por delante y dime a qué te dedicas. Y a las 5:30 te leemos.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Y hacía mucho que no hablábamos con Robert Moreno. Hola, mister.
Hola, buenas noches.
Por ejemplo, lo de Ramos. Si te sorprendió...
Lo que hay que hacer es sumar todos con la convocatoria que ha hecho el seleccionador y luego los resultados es lo que va a marcar si las decisiones han sido correctas o no correctas.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
La UEFA y Zeferin está dispuesta a echar al Barça y al Madrid de la Champions. Isaac Fouto. Una foto muy buena.
La UEFA ataca. Lo que ya es seguro es que Madrid, Barça y Juventus van a ser sancionados.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Hace 25 años...
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que como tú está poniendo a las calles. Ricardo Tortosa nos acaba de seguir. Gracias, Ricardo. Juan Ángel López, Juan Damián Perán, Emilio Martínez y Urpillana. Son ponedores que se suman a nuestro Facebook.
Tenemos a José Trino, que dice que le den a Robert De Niro un arroz con costra de Orihuela, un caldero tabarquino o un arroz del señorito en Alicante.
Perfecto, muy bien, muy bien. Más cositas.
La cosa de arroz. Inmaculada, unas buenas sopas de ajo y lechazo churro al horno.
Por favor, qué rico eso está.
Y Antonio Jiménez, un buen caldero.
¡Oh, qué maravilla! Se va a poner aquí como el Tenazas, ¿eh?
Antonio Álvarez dice unos chicharrones en Chiclana y tortillitas de camarones. Y Ana Muñoz, que dice pescadito frito y quisquilla de Motril.
¡Qué maravilla! Oye, sin despreciar a los grandes cocineros que van a cocinar para él y le van a preparar un montón de cosas ricas, por supuesto que sí. Pero ahora, también el mérito que tendría que Robert De Niro visitase las casas de los españoles, porque cada español le puede preparar un plato que este hombre, esto es impresionante.
Bueno, si visita la mía, que esté mi marido, también, porque, claro, porque si estoy yo se va.
Estaba pensando, según estaba hablando, y te estaba mirando, se digo, va, claro, es que
se va con un vaso de leche con magdalenas, pero
como no sé, como a la galleta que nos dio Ángel el otro día.
Pero vamos, claro, pues le doy las galletas. Ahora también te digo, ha dicho aquí un ponedor que por favor, que tenía que probar las torrijas de su madre. Bueno, y yo, pues, ante eso, ¿qué quieres que te
pues
diga?
Claro, ante una madre no hay nada que hacer. Y es verdad, Robert De Niro va a disfrutar mucho en España y nosotros nos alegramos un montón. Sube un poquito. En estos días que Robert De Niro va a disfrutar de nuestro país, que viene a Madrid Fusión, que se le va a tratar con muchísimo cariño, pues lógicamente los ponedores también tenemos que dejar nuestra huella. Este hombre tiene que tomar cosas ricas y estamos sugiriendo cosas que van a engrandecer más a España y los ponedores están teniendo unas ideas muy buenas.
Diego González me gusta mucho porque casi todas las ideas son saladas. A mí me parece muy bien que alguien proponga algo, bueno, pues los churros de la guapa.
Bien, va, perfecto.
Vale,
bien,
un dulcecito. Bien. María Rosa Monsalves, jamón, gambas blancas de Huelva, una paella, un gazpacho fresquito y la tarta de San Marcos. Ay, ese sería rico. Su menú.
Muy bien.
Vale, que perfecto, también está muy bien. Bien. Rosa María apuesta por Navarra, dice espárragos, alcachofas y pimientos de piquillo de la huerta de Navarra.
Mal, no vamos mal.
O Vanessa García, el bocata de calamares, ya que pasa por Madrid. Oh. Y aquí en Madrid el bocata de calamares. Tiene narices que en Madrid el bocata de calamares sea una de las cosas más famosas.
De las más famosas.
Teniendo en cuenta la costa que tenemos.
Sí, es verdad. ¿Pero tú le pones mayonesa al bocata de calamares?
¿No? No, un poquito de limón. ¿Limón? Un chorro de limón, ¿verdad? Sí, toda oportunidad, pero mayonesa no.
No, un poquito, ¿no?
No, la mayonesa se la pongo al de tortilla de patata, que hay gente que no lo soporta, pero a mí me encanta.
Mucho también.
Bueno, Carlos Enrique dice una buena paella o buen cocido en barro y buen caldo de Madrid y de postre el arroz con leche. Yo de postre también apostaría por arroz con leche, si tiene que venir alguien de fuera.
Claro que sí. No, es maravilloso. Oye, estamos en facebook.com/poniendolascalles. Si le das al me gusta, yo lo veré aquí, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que nada, dale ahí me gusta y yo aquí lo veo. y si los das a seguirnos, pues lo mismo, somos ya 65.019 ponedores los que seguís nuestra página de Facebook y sería un puntazo que te unieras y que te viésemos y que te conociésemos un poquito mejor. Ahora son las 4.53, hora menos en las Islas Canarias. Yo creo que es el momento apropiado de conocer un poco la previsión meteorológica para esta semana. Ya sabes que Mar Gómez es física y meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Este martes tendremos cielos nubosos en el norte, centro y este peninsular, con posibilidad de lluvias y tormentas a primera hora de la mañana en el centro peninsular. Tendremos nubes de evolución que darán lugar a chubascos y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en todo el interior este, sudeste y norte de la península. De hecho, tenemos avisos por tormentas en todo Aragón, el interior de la Comunidad Valenciana, La Rioja, este y norte de Castilla y León y este de Castilla-La Mancha, con acumulados que pueden llegar a los 20 litros por metro cuadrado en una hora. Además, tendremos calima en la península de Baleares, por lo que las lluvias podrían ir acompañadas de barro. En Canarias tendremos nubes al norte de las islas y estará despejado en el sur. Para el miércoles de madrugada pueden darse lluvias en Baleares. Serán fuertes en Mallorca y en Menorca y durante el día se centrarán en el extremo norte de la península. Serán más fuertes en el Pirineo y en el resto tendremos nubes de evolución durante el día. Tendremos además calima también en el Mediterráneo y las temperaturas mínimas bajarán y las máximas descenderán en el norte y noroeste, pero subirán en el resto del país. El jueves tendremos lluvias y tormentas en el norte de la península, se van a mantener hasta el viernes, pero se extenderán a más zonas con esa calima en el Mediterráneo. Subirán las temperaturas en el centro y superaremos los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Como decía, el viernes tendremos una situación de tormentas generalizadas en toda la península, desplazándose hacia el nordeste y Baleares el fin de semana con una bajada de las temperaturas. Pueden ser, de hecho, localmente fuertes en Cataluña. Irán remitiendo de cara al domingo. Así que, como veis, una semana con muchas tormentas, con granizo y con esas lluvias de barro.
Es verdad, hoy en Madrid por lo menos tenemos una lluvia bastante potente, intermitente, pero muy cargada de electricidad que ha hecho que me tenga que venir a la emisora porque no nos conectaban los aparatos entre mi casa y la emisora. Pero bueno, es curioso, hoy precisamente que es cuando arranca la temporada de huracanes en el Atlántico. Lo que no sé, Mar, es qué nos puedes contar sobre estos fenómenos absolutamente meteorológicos.
Pues efectivamente, las predicciones apuntan a que se podrían formar en esta temporada hasta 17 ciclones tropicales con nombre, de los cuales 8 llegarían a ser categoría de huracán. Aunque hoy comienza de forma oficial la temporada, ya hemos tenido la primera tormenta tropical antes de este comienzo oficial, fue Ana. El siguiente sistema se llamará Bill, seguido de Claudette, Dani y Elsa. Este año, además, el equipo de investigación dice que la Niña, que es un enfriamiento de las aguas en el Océano Pacífico Tropical Oriental, es un factor a tener en cuenta como revulsivo para una temporada más activa. Si bien la Niña probablemente se disipará a lo largo del verano, todavía podría amplificar la actividad de la temporada. Aunque no es lo normal, de vez en cuando algún sistema tropical puede desplazarse fuera de su zona habitual y llegar a España. De hecho, desde que hay registros, solo este siglo hemos recibido la visita de 11 sistemas tropicales contabilizados. Lo que antes era un escenario bastante atípico, parece ser que hoy comienza a ser más frecuente.
Son las 4.56, las 3.56 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Hoy es el primer día del mes de junio. ¿Qué previsiones hay para este mes que acabamos de empezar?
Pues a pesar de que arrancamos el mes de forma muy tormentosa, si analizamos las tendencias a lo largo de todo el mes, vemos que en este mes de junio, que daremos la bienvenida, de hecho, a una nueva estación, el verano, el próximo 21 de junio, esperamos que sea un mes bastante caluroso. Temperaturas por encima de lo normal en esta primera quincena, en todo el interior de la península especialmente. En cuanto a las precipitaciones, podría ser más seco de lo normal en los primeros 15 días en la mitad oeste de la península. Durante la segunda quincena tendríamos una tendencia cálida, con un junio más cálido de lo normal en Extremadura, en el interior de Andalucía, en el suroeste de Castilla y León, oeste de Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. En el resto del país esperaríamos una recta final de junio con valores ligeramente por encima de lo normal y con lluvias que estarían dentro de lo que es un mes típico de junio. Uh-huh.
Lo acabas de comentar, Mar. El 21 de junio comienza el verano. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo pensáis desde el tiempo.es que va a ser este verano?
Pues efectivamente, y la verdad es que no tenemos buenas noticias a la vista, desde luego si no nos gusta el calor, porque las previsiones nos indican que este verano podría ser más cálido de lo normal en todo el país. Esperamos que lo sea, sobre todo en el centro peninsular y en parte del interior suroeste. En estas zonas podríamos tener un verano mucho más cálido de lo normal, con anomalías que podrían estar entre 1 y 2 grados por encima de la media, los meses de junio, julio y agosto. Zonas del norte de Castilla y León, Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja, este de Castilla-La Mancha e interior de Andalucía podrían tener un verano más cálido de lo normal, con valores entre 0,5 y 1 grado por encima de la media. En el resto del país podríamos experimentar un ambiente más cálido de lo normal en estos meses. En cuanto a las lluvias, la previsión para el cómputo de los meses de junio, julio y agosto nos muestra que podríamos tener un verano algo más seco de lo normal en el nordeste peninsular y en el archipiélago balear, así como en las Islas Canarias. En el resto podríamos vivir un verano con lluvias dentro de lo normal.
Pues qué bien, Mar. No te vayas muy lejos, que enseguida volvemos a conectar contigo para que nos cuentes la previsión para este martes. Hasta ahora, Mar.
Perfecto, gracias.
Hasta ahora, cielo. Estamos hablando de las cosas que los ponedores le pondrían encima de la mesa a Robert De Niro.
David Martín, que dice que se pase por Morata de Tajuña y se lleve unas palmeritas de chocolate como Dios manda, que eso en Hollywood seguro que no lo tiene. O Javier Serrano, que él opina que lo mejor sería zarangollo y paparajotes.
Uy, qué rico también. El zarangollo a mí se me hace muy pesado y a veces incluso tengo pequeñas ganas de vomitar porque la grasa se me repite, pero reconozco que eso fritito está muy rico porque está delicioso. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, si nos acabas de escuchar hoy por primera vez, que sepas que este programa se llama Poniendo las Calles, que estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, en la próxima hora vamos a hablar de los problemas de los ronquidos, lo que provoca el roncar. Es un tema que afecta a más personas de las que creemos. Antes tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla, y yo te recuerdo que si me sigues en facebook.com/poniendo las calles, aquí me salta una alerta, veré tu nombre y te mencionaré.